Cuando se piensa en un cuerpo humano apagándose por el frío extremo, pues la imagen inmediata que nos viene a la cabeza suele ser de pura agonía, o sea, temblor incontrolable, dolor físico, desesperación total.
Totalmente. Es la asociación más lógica que hacemos.
Claro. Pero desde un punto de vista puramente médico y neurológico, los momentos finales de la hipotermia profunda son radicalmente distintos. Vienen acompañados de una desconexión brutal, de una sensación de calor casi eufórico y, muy a menudo, de alucinaciones vívidas y asombrosas.
Es un mecanismo de defensa del cerebro fascinante, la verdad.
Sí que lo es. Y hoy vamos a analizar cómo un autor del siglo XIX utilizó, precisamente, esta cruda y fascinante realidad biológica para escribir una de las críticas más demoledoras sobre la hipocresía de nuestra sociedad.
Y lo hizo, fíjate, disfrazándolo de cuento infantil, que es una genialidad táctica y a la vez una tragedia literaria inmensa.
Exacto. Hoy ponemos bajo el microscopio el clásico de Hans Christian Andersen, La vendedora de fósforos, tomando como referencia la magnífica versión narrada por Mikel García.
Una versión que pone los pelos de punta, por cierto.
Ya ves. Y bueno, para quienes buscan entender la literatura más allá de la superficie, la misión de este análisis a fondo no es ni de lejos repasar un cuentecito triste para dormir. Vamos a desentrañar unas capas psicológicas profundísimas.
Vamos a explorar la anatomía de la pobreza extrema, la mecánica del escapismo mental como última vía de supervivencia y, sobre todo, ese durísimo contraste entre el sufrimiento individual y la ceguera voluntaria del colectivo.
Eso es. Y todo esto ocurre en el marco de la noche de San Silvestre, la noche vieja. Un momento que culturalmente está diseñado para ser un refugio emocional, lleno de luces, cenas copiosas y calor familiar.
Esa elección temporal es, de hecho, el primer gran golpe del autor. Andersen utiliza el contraste de la noche vieja, o sea, esa luz cálida que emana de las ventanas de los burgueses, como un foco que ilumina y oscurece simultáneamente la miseria de la protagonista.
Claro, el contraste lo hace aún más crudo.
Exacto. No es solo que haga frío, es que hace frío mientras el resto del mundo celebra el calor. Es una disonancia cognitiva que duele físicamente al leerla.
Físicamente, sin duda. Vale, vamos a desgranar esto, porque es fundamental entender que el entorno en el que se mueve esta chiquilla no es un simple decorado de fondo en una postal nevada. Es, literalmente, una máquina de triturar.
Una máquina muy eficiente, además.
Sí, fíjate en los detalles iniciales. Es de noche, está nevando, el frío es extremo y la niña va descalza. Las zapatillas que llevaba eran de su madre, le quedaban enormes y las pierde intentando esquivar dos coches de caballos que venían a toda velocidad.
Y esos coches son fundamentales para la historia.
A mí esto me sugiere una analogía muy clara. La ciudad entera funciona como un depredador hostil. Esos carruajes no son un simple problema de tráfico de la época, ¿sabes? Representan una sociedad capitalista acelerada, ciega, que arrolla a los más vulnerables sin frenar ni un segundo para mirar atrás.
Lo fascinante aquí es cómo se construye lo que podríamos llamar una trampa perfecta. O sea, a nivel espacial y social no hay escapatoria física posible para ella. Pensemos en las direcciones que puede tomar esta niña.
Todas malas, entiendo.
Todas letales. La calle es letal, sí. Pero la calle no solo la ataca a través de los ricos en sus carruajes rápidos. Hay un detalle escalofriante que a menudo se pasa por alto. Cuando pierde la zapatilla, un chaval, un mozalbete que pasaba por ahí, se la roba.
¡Qué barbaridad! Y no solo se la roba, sino que se burla de ella diciendo que la usará de cuna cuando tenga hijos, si no me equivoco.
¡Justo! Se burla abiertamente, y es lo que decíamos de la trampa.
Eso es tremendo. No es solo un niño cruel, es lo que podríamos llamar crueldad horizontal, ¿no?
Exactamente. La pobreza extrema no solo genera sufrimiento de arriba hacia abajo, ¿eh? Engendra un ecosistema donde los vulnerables depredan a los aún más vulnerables. Ese chico probablemente sea tan pobre como ella, pero la miseria le ha enseñado a sobrevivir arrebatando lo poco que tienen los demás.
Es una guerra de trincheras en plena acera. Sus pies, además, se describen como amoratados por el frío. Y claro, en su delantal lleva esos fósforos, que son su única forma de justificar su existencia ante su familia.
Pero no ha vendido ni uno solo en todo el santo día.
Ni uno. Ni un mísero chelín ha ganado. Llegados a este punto, la lógica de cualquiera dictaría que vuelva a casa y busque refugio.
Pero ahí se cierra la trampa. Porque la ilusión del santuario doméstico está completamente rota. El hogar ofrece un terror igual o peor que la intemperie.
Por el padre, ¿verdad?
Claro. Tiene pánico de volver porque al no llevar dinero, la respuesta de su padre será la violencia física. le pegaría. E incluso si lograra evadir los golpes, el hogar es estructuralmente inútil contra el clima.
Ya el frío entra igual.
El texto describe cómo el viento helado se cuela por el tejado a pesar de que han intentado tapar las rendijas con paja y trapos. Entonces, la calle te atropella, tus iguales te roban, tu familia te maltrata y tu casa te congela.
O sea, un callejón sin salida absoluto.
Si conectamos esto con el panorama general, explica a la perfección la biología de su siguiente movimiento. Su única opción lógica es acurrucarse hecha un ovillo en el ángulo que forman dos casas.
Para intentar minimizar la superficie de su cuerpo expuesta al aire helado.
Eso es. Es el inicio del colapso del organismo, el intento de desaparecer físicamente de un mundo que la expulsa de todas partes.
Es el cerco absoluto, físico y emocional. Y es precisamente en ese rincón miserable donde la historia da un giro radical hacia la psicología pura.
El momento de encender el primer fósforo.
Eso es. Tiene las manos ateridas y decide sacar un solo fósforo del manojo y rasparlo contra la pared para calentarse un poco los dedos. Hace el ruidito, el chasquido ese, y la llama que surge detona algo en su cerebro.
Un cambio completo de paradigma en el relato.
Pero no vamos a hacer aquí un repaso cronológico simple de encendió una cerilla, luego otra, luego otra. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esas visiones, no son aleatorias. Hay un orden muy específico, ¿verdad?
Absolutamente. Lo que Andersen describe magistralmente, incluso sin tener el vocabulario clínico moderno para hacerlo, es el sistema de triage del cerebro humano.
¿Un triaje médico?
Exacto. Las visiones muestran una progresión perfecta, una especie de escalera de necesidades humanas urgentes. La primera visión, al encender ese primer fósforo, es una gran estufa de hierro.
Con pies y campana de latón, creo que dice el texto.
Sí, una estufa que irradia un calor magnífico.
Claro. Es el cerebro intentando solucionar la emergencia número uno. El cuerpo está entrando en hipotermia clínica, los vasos sanguíneos se están contrayendo de forma salvaje, así que la mente proyecta la solución más básica, fuego. Supervivencia térmica.
Así es pura supervivencia biológica. Pero el fósforo se apaga, y el golpe de realidad es brutal. La oscuridad y el hielo regresan de golpe.
Y entonces se enciende el segundo.
Y cuando la mente se da cuenta de que no puede solucionar el frío de forma permanente, pasa a la siguiente gran carencia que está matando a la niña, que es el hambre extrema. Y ahí aparece la segunda visión.
Cuando la pared se vuelve transparente como una gasa.
Exacto. Ve un comedor burgués con un mantel blanquísimo, porcelana fina y un pato asado relleno de ciruelas y manzanas.
En esta visión, el pato asado literalmente salta de la fuente y camina hacia ella por el suelo. Y lo más fuerte es que lleva un cuchillo y un tenedor clavados en la espalda.
Sí, es una imagen muy peculiar.
A ver, no es una imagen casi absurda. Es onírica, sí, pero raya en lo grotesco, casi como unos dibujos animados. Me da la sensación de que Andersen rompe la cuarta pared aquí para hacer una sátira burlona de la gula de los ricos, en lugar de reflejar los pensamientos reales de una niña que se muere de hambre. ¿Por qué introducir algo tan cómico en medio del horror?
Entiendo perfectamente por qué lo ves como una ruptura cómica. Es verdad que choca, pero si rascamos un poco, la realidad de esa imagen es devastadora. No es sátira, es la neurología pura y dura de la inanición severa.
¿Cómo es eso? No acabo de verlo.
Piensa en el estado físico de la niña en ese momento preciso. No tiene energía ni para levantarse del suelo. Un sueño normal sobre comida implicaría sentarse a un banquete, servirse, cortar la carne.
Claro, el acto de comer de forma activa.
Pero el cerebro de esta niña sabe que su cuerpo está fallando por completo. La fantasía no es solo ver comida, es la fantasía de que la comida elimine la barrera del esfuerzo físico.
Ustás.
El pato tiene que caminar hacia ella, ya con los cubiertos clavados, listo para ser consumido sin que ella mueva un solo músculo. Porque literalmente no le quedan fuerzas para dar un paso o levantar los brazos.
Madre mía. Visto así, te hiela la sangre por completa. O sea, no es un chiste visual. Es el síntoma de un cuerpo que ha tirado la toalla en cuanto a la motricidad. Es el alimento yendo hacia quien ya está paralizado por la muerte inminente.
Exacto. Es la externalización absoluta de una necesidad biológica que el cuerpo ya no puede salir a buscar. Y esto nos lleva al siguiente escalón en esta progresión que comentábamos.
El tercer fósforo.
Una vez que la mente ha fracasado en proporcionar calor real y sustento real, abandona lo físico y entra de lleno en el terreno de lo existencial. La tercera visión es el árbol de Navidad.
Uno inmenso, mucho más hermoso que el que había visto en la casa del comerciante rico.
Lleno de millares de velitas y estampas de escaparate.
Es el salto de lo puramente biológico a lo estético, ¿no? A lo espiritual.
Eso es. Representa la necesidad de pertenencia, de asombro y de belleza. Cosas que la sociedad victoriana consideraba exclusivas de las clases acomodadas. El pobre solo tenía derecho a buscar pan. La belleza era un lujo inalcanzable.
Una barrera social invisible.
Al proyectar este árbol, la mente de la niña reclama su humanidad completa, no solo su condición de animal hambriento en la calle. Y fíjate en el detalle final de esta visión.
Cuando levanta los brazos.
Sí, cuando el tercer fósforo se apaga, las luces del árbol no desaparecen, se elevan y se convierten en las estrellas del cielo.
Y es ahí, precisamente mirando esas estrellas, cuando entramos en la fase final del relato. Una fase que, sinceramente, levanta muchas ampollas si se analiza fríamente.
Desde luego. Una de esas estrellas cae trazando una estela de fuego, y la niña recuerda a su difunta abuela, que según el texto era la única persona que la había tratado con cariño en toda su vida.
Que le decía que una estrella fugaz significa que un alma viaja hacia Dios. Exacto. Entonces enciende un cuarto fósforo y la abuela aparece radiante, cariñosa. La niña, desesperada por no perderla como perdió a la estufa o el pato, enciende de golpe todo el manojo de cerillas que le queda.
Y se hace una luz más clara que el día.
Y al final, la abuela se hace inmensa, la toma en brazos y ambas vuelan, y cito textualmente, henchidas de gozo. Vuelan lejos del frío, del hambre y del miedo, hacia la mansión de Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto realmente?
Esa es la clave del asunto.
Porque la narrativa literaria te lo pinta hermosísimo, como una apoteosis romántica. Pero si aplicamos la lente de la que hablábamos al principio de este análisis a fondo, la perspectiva médica, pues esto es un mecanismo de defensa final del cerebro.
El último cartucho del organismo.
Claro. Mientras el núcleo de su cuerpo se apaga irreversiblemente por la hipotermia, el cerebro inyecta una dosis masiva de endorfinas. Ocurre a menudo en los congelamientos extremos. La gente experimenta una falsa calidez, incluso a veces se desvisten.
Lo que en medicina se conoce como el desnudo paradójico.
Eso es. Y tienen alucinaciones pacíficas justo antes de que el corazón se pare definitivamente. En resumen, su cuerpo está muriendo de forma miserable en una cera congelada, pero su mente moribunda le está contando una historia de rescate preciosa para enmascarar la atrocidad brutal de la muerte.
Esto plantea una pregunta importantísima, y es quizás el núcleo del debate histórico sobre esta obra. ¿Es un final feliz o es la tragedia más cínica imaginable? Expone la tensión entre el diagnóstico forense de la hipotermia y la intención filosófica de Andersen.
Es que chocan frontalmente.
Es indudable que el proceso fisiológico de disociación que describes está operando ahí de fondo. Andersen era un gran observador de la realidad de las calles. Pero hay que fijarse en las palabras exactas.
Lo de henchidas de gozo.
Sí, el texto hace un énfasis explícito en que ambas emprenden el vuelo henchidas de gozo. Estoy convencida de que Andersen enmarca esta muerte no como una derrota aplastante del individuo, sino como un acto de rebelión.
¿Rebelión? A ver, ¿morir congelada en un callejón oscuro es una rebelión? Me cuesta verlo.
En el contexto de ese universo literario y social, sí lo es. Es la única salvación viable, el único espacio posible donde se restituye la dignidad humana de esta niña.
Ya veo por dónde vas.
El mundo terrenal que hemos descrito le falló sistemáticamente en todas sus instituciones. O sea, la economía la marginó, la calle la agredió físicamente y la familia la explotó y maltrató.
¿No tenía red de seguridad?
Ninguna. Si Andersen la hubiera hecho sobrevivir milagrosamente, yo qué sé, encontrando unas monedas perdidas en la nieve o siendo rescatada por un burgués caritativo en el último minuto, habría validado a esa misma sociedad que la destruyó.
Ah, entiendo, entiendo. Habría dicho, básicamente, que el sistema funciona a veces.
Claro.
Si la rescata un rico de buen corazón que pasaba por allí, el cuento se convierte en propaganda paternalista barata. Se convierte en Oliver Twist, por así decirlo.
Exactamente. Al hacer que su liberación sea completamente ajena al mundo terrenal, Andersen emite una condena absoluta e irrevocable contra la sociedad.
Su vuelo hacia las alturas es una acusación formal.
Es como darle la espalda al mundo que la rechazó. La vida que se le ofrecía abajo era una humillación constante. Por lo tanto, la muerte es el único triunfo soberano que le queda. Su alma se eleva porque la tierra sencillamente no es digna de albergarla.
Pues es una victoria que te deja el estómago bastante revuelto, la verdad. Y eso nos lanza de cabeza contra el muro de hormigón que es el final del relato. Esa terrible segrera social de la mañana siguiente.
El amanecer del año nuevo.
Sí. Llega la primera luz del día. Y los madrugadores descubren el pequeño cadáver en el ángulo del edificio. Está ahí sentada con las mejillas rojas y una sonrisa en los labios, sosteniendo un paquete de fósforos casi consumido por completo.
La evidencia física de su final.
Y la multitud que pasa por allí, que recordemos que es la misma multitud rica e indiferente del día anterior, la mira y dicta su sentencia. Dicen, y cito, «Pobrecilla, quiso calentarse».
Una frase lapidaria.
Y el cuento concluye afirmando que nadie supo jamás las maravillas que había visto, ni el esplendor con el que subió a la gloria junto a su abuela. Y a mí esto me sugiere una analogía muy, muy visual.
Te escucho.
Es como si esa multitud de la mañana siguiente fuera un grupo de personas que entran en una sala de cine cuando la película ya ha terminado y la pantalla está completamente apagada.
¡Qué buena imagen!
Entran, ven las butacas vacías, ven los restos de palomitas por el suelo, las luces de emergencia encendidas, ven los objetos físicos que quedan, que en este caso son los fósforos consumidos, y basándose solo en esa evidencia material tan pobre, creen que entienden absolutamente todo lo que ha pasado en esa sala.
Sacan conclusiones rápidas.
Dicen, hacía frío, quemó la madera de los fósforos para no congelarse. Punto y final. Tienen una lógica física irreprochable, es cierto, pero se han perdido toda la epopeya interna. Toda la magia, el asombro y la enorme trascendencia que ocurrió en esa misma pantalla unas horas antes.
Es una analogía brillantísima, porque define a la perfección el concepto de ceguera social que maneja el autor. Y encierra una ironía trágica colosal, si lo piensas.
Desde luego.
Si analizamos el comportamiento de esa sociedad con un poco de perspectiva histórica y ética, horas antes, mientras esta niña estaba viva, sintiendo dolor real, luchando por cada aliento e intentando vender su mercancía, esa misma sociedad la hizo invisible.
Pasaban de largo sin mirarla.
Los carruajes la ignoraban o la atropellaban. Pero ahora, a la mañana siguiente, cuando ya es un cadáver inofensivo, rígido en la acera, de repente surge la empatía.
Claro, porque es una empatía muy cómoda. Ya no exige nada. Esa niña muerta no les va a pedir un chelín ni les va a manchar la conciencia en medio de la fiesta.
Exacto. Ofrecen una piedad inútil, obvia y retrospectiva. La sociedad perdona fácilmente a los muertos porque los muertos no exigen pan ni reformas estructurales en el sistema.
Quiso calentarse, dicen para quedarse tranquilos.
Es un lamento vacío que les permite sentirse moralmente superiores mientras se dirigen a sus comidas de Año Nuevo. Esto demuestra de forma magistral la desconexión insalvable entre el verdadero y vasto valor interior de un individuo marginado y el juicio superficial, frívolo e ignorante del colectivo.
Ven la superficie, pero no la profundidad humana.
La comunidad solo es capaz de registrar el fracaso material, o sea, los palitos quemados. Son ciegos a la grandeza de la ascensión que acaba de suceder frente a sus narices.
Es muy fuerte.
Esa sonrisa congelada en el cadáver es de alguna manera Andersen riéndose amargamente en la cara de los transeúntes. Ella alcanzó una plenitud y un gozo que ellos, con todos sus abrigos de piel y sus salones caldeados, jamás llegarán siquiera a rozar en sus vidas.
Es que es un viaje que te deja, vamos, absolutamente sin aliento. A lo largo de este análisis a fondo, hemos desmontado la trampa en la que esta pobre niña estaba encerrada. Partimos de una realidad física y arquitectónica implacable, de un ecosistema urbano donde la pobreza engendra crueldad en lugar de solidaridad.
¿Y cómo la mente intenta huir de ahí?
Hemos examinado cómo el cerebro, al borde del colapso inminente, construye una escalera psicológica de supervivencia a través de unos simples fósforos, proyectando calor, luego alimento, paralizado y finalmente pertenencia existencial.
¿Y la huida final?
Y finalmente hemos analizado ese escape trascendental provocado por la química cerebral y la maestría literaria, que sirve como el golpe de gracia de Andersen contra la apatía y la hipocresía de la sociedad industrial.
Y es vital para quienes exploran estas obras hoy en día darse cuenta de que no estamos hablando de un problema exclusivo del siglo XIX.
Para nada, sigue vigente.
La genialidad de Andersen es que codificó un patrón universal. La historia de los fósforos funciona como un detector de cinismo moderno. Nos obliga a cuestionar de frente cómo miramos nosotros los márgenes de nuestras propias ciudades hoy en día.
Totalmente cierto.
nos reta a entender Ten. Detrás de la evidencia superficial de la miseria material, ya sea el cartón en el cajero automático o la ropa sucia, hay mundos internos muy complejos. Hay traumas, esperanzas desesperadas y una dignidad humana profunda que la burocracia y la prisa diaria intentan aplanar sistemáticamente.
Es una reflexión obligada. Y bueno, al arrancar este análisis hablábamos de cómo fechas como la Nochevieja representan ese tejido social de calor, de familia, de apoyo mutuo que la mayoría damos por sentado.
Ese refugio que ella no tuvo.
Pero al cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento. Algo para darle vueltas en casa y que creo le da otra vuelta de tuerca a la tragedia que acabamos de diseccionar.
A ver.
Es fascinante notar que el texto subraya sin dejar el más mínimo lugar a dudas que la abuela era la única persona en todo el mundo que había querido a la niña. La única. Y la abuela estaba muerta.
Es un detalle demoledor.
Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el tejido mismo de esa sociedad? Si la única fuente real de amor incondicional, la única compasión genuina que experimentó un ser humano tan vulnerable, tuvo que provenir del fantasma de un recuerdo, ¿en qué clase de páramo moral estaban viviendo?
¿En una completa desolación?
Y la pregunta verdaderamente incómoda para trasladar a nuestra época es, ¿con qué frecuencia, en nuestro mundo supuestamente hiperconectado y avanzado, el único refugio seguro para los más castigados por el sistema sigue encontrándose en los recuerdos de los que ya no están, en lugar de en la comunidad viva y palpitante que los rodea? Y simplemente aparta la mirada. Ahí queda eso.